ti y el pueblo.
Buenas tardes, sean bienvenidos a la emisión número 106 de Aquí el Pueblo, espacio radial del Comité Provincial del Partido. Como es habitual, conducen este programa Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. Hoy damos seguimiento al tema que abordamos en febrero por la trascendencia que tiene en nuestra vida cotidiana y el impacto en servicios básicos. Nuevamente nos acercamos a las medidas implementadas en Cienfuegos para enfrentar la compleja situación energética como resultado de la persecución por el gobierno de Estados Unidos de buques que transportan combustible hacia Cuba. Garantizar servicios vitales a la población ha resultado prioridad en las estrategias que implementan en el territorio. Pero con más precisiones del tema que centra esta tercera emisión del año de Aquí el Pueblo, el compañero Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia. Buenas tardes, secretario, y le paso los micrófonos.
Sí, buenas tardes, Ciso, muchas gracias. Y buenas tardes para todos los oyentes. Como se ha informado en la presentación, hoy el programa vuelve a brindar información a nuestro pueblo del conjunto de medidas que en la provincia ejecutamos para afrontar las consecuencias de la escalada agresiva del gobierno estadounidense para evitar la entrada de combustibles al país. Hay que decir que en estos días eso tiene mucha actualidad, está en las preocupaciones, hemos monitoreado el estado de opinión del pueblo y realmente a la aguda crisis energética, a los largos, extensos apagones y pocas horas de servicio eléctrico, se ha sumado también la aguda escasez de diésel, lo cual evidentemente ha afectado la disponibilidad de los grupos electrógenos, de las comunicaciones, la disponibilidad también de los de diésel para el transporte, la distribución de alimentos, y se han complejizado la prestación de servicios vitales a la población. Por eso se han continuado tomando decisiones que han ido dirigidas a garantizar los servicios básicos y proteger las conquistas sociales de la revolución, así como a lograr el cambio de matriz energética con una mayor celeridad, fundamentalmente con el empleo de energía solar. El país ha ido adoptando decisiones desde el pasado 7 de febrero que han ido buscando estrategias y alternativas con el fin de que se mantengan funcionando los centros vitales, continúe la entrega de alimentos a la población y se asegure en la mayor medida posible el transporte, las comunicaciones, el traslado de algunos de los trabajadores de algunos organismos importantes para el sostenimiento de la economía y la actividad social en la provincia. Y bueno, como en cada emisión, los oyentes pueden enviarnos sus dudas, preguntas o sugerencias que tengan en relación con el tema sobre el que hoy intercambiamos. Pueden llamar, como siempre, por los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Como bien ha explicado el primer secretario del partido en la provincia, hoy nos vuelve a ocupar un tema muy actual, a que le damos seguimiento permanente desde el gobierno y en los intercambios con la población mediante recorridos, visitas de control gubernamental y a través de los canales de comunicación tradicionales y digitales. Hemos invitado a este programa a coordinadores de programas y objetivos del gobierno provincial, a directivos de la empresa eléctrica, la agricultura, el comercio, el transporte, las comunicaciones, la salud y la educación, entre otros, quienes actualizarán de la labor que realizan cada uno de los organismos en este plan de atención a las prioridades de la provincia.
Cada caída es una oportunidad para crecer.
No importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes. Tu impulso interior es más grande que cualquier obstáculo.
Cuando la vida te pone a prueba, la resiliencia es tu fuerza invisible.
Previos a la transmisión de este programa, informamos a los oyentes de la posibilidad de enviar mensajes de audio vía WhatsApp relacionados con el tema central de esta emisión de Aquí el Pueblo. Escuchemos ahora algunas de estas opiniones que recibimos y que más adelante, en el transcurso del programa, serán respondidas por nuestros invitados.
Buenas tardes. En el Consejo Popular Cartagena existe una situación muy puntual con las comunicaciones. Debido a que tenemos largas horas de apagón, como en toda la provincia, la radiobase de Texas que tenemos aquí instalada, al no contar con 10 en su grupo electrógeno, nos quedamos incomunicados totalmente, ya que ni la telefonía fija funciona hasta que no venga nuevamente la electricidad. Situación que hace que, aunque la sucursal bancaria de la localidad se le instaló un kit fotovoltaico, el cual el pueblo agradece muchísimo, el banco tiene electricidad, pero no puede brindar servicio porque no existe comunicación. Lo mismo sucede con el Policlínico de Cartagena. En este se instaló un kit fotovoltaico y tiene servicio de electricidad, pero el cuerpo de guardia, al llegar a una urgencia médica, no puede llamar al SIUM porque no existe ningún teléfono que se pueda usar. Esta situación se ha planteado por diferentes vías a las autoridades, como ha sido también mediante la presidenta del Consejo Popular Cartagena, que sabe la situación y lo ha tramitado, pero realmente no hemos tenido una respuesta concreta de una solución viable que pueda haber prontamente, y la única vía sería instalar un kit solar a esta radiobase para tener comunicación, claramente con respaldo de batería. Lamentablemente, el pueblo de Cartagena se encuentra incomunicado. Este Consejo Popular tiene una población de alrededor de 6.000 habitantes, y súmele a esta población toda la zona de los pueblos que la rodean, de la zona rural, como la Comunidad 5 de Septiembre, Turquino, Lequeito, Santiago de Cartagena, que pertenecen a esta área de salud. Por lo tanto, la población aumenta. También podemos mencionar que estamos a solamente a 3 kilómetros de la autopista nacional, y lamentablemente sabemos que en esta suceden a veces accidentes que han sido atendidos los pacientes mediante el Policlínico de Cartagena. Si sucediera una urgencia médica, un paciente grave o un accidente, ¿cómo el médico de guardia puede llamar a solicitar ayuda? Igualmente, si hubiera alguna otra situación puntual que haya que llamar a algún servicio de urgencia, ¿cómo se haría? Ya que el pueblo se encuentra totalmente incomunicado, se necesita una explicación por parte de las autoridades correspondientes, y estamos seguros que esta se dará prontamente.
Yo llamo porque yo tengo una situación con mi teléfono que sale de la planta de Cabunao, según me dijeron a mí, porque a mí ese teléfono me lo cambiaron en los años en el 2017, eran por los 52. Mira, el problema es que resulta que nos quedamos sin línea del fijo, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo, no soy yo sola, es aquí la Esperanza, esto estoy hablando aquí de la Esperanza. Tenemos inclusive la torre de Texas, pero bueno, esa no tiene nada que ver con eso. Y nos quedamos sin el fijo, y después tenemos que estar llamando, buscando otro teléfono, pero desde que nosotros nos cambiaron eso, tenemos problemas. Y tenemos que estar llamando a la planta, buscando un teléfono de otra persona para poder llamar. Y es muy incómodo, ¿ves? Nos quedamos, tenemos familiares enfermos, nosotros mismos somos personas adultos mayores, muchos solos en las casas. Y necesitamos ver que nos informen, que nos hagan un... Porque estamos incomunicados, pero no sabemos lo que está pasando. No es nada más malo que uno no. Entonces, como que se desconecta la planta cuando se va la corriente, y como que después cuando viene, porque yo no puedo pensar que estén 3 días sin corriente, hayan caunado, ¿no?
A todos los oyentes, a todos los radioyentes, a todos los directivos, a todas las entidades que nos acompañan en este programa, mi satisfacción va dirigida al sector del transporte. De más está decir que conocemos la situación que existe con el combustible, que influye en dicha actividad en general en todo nuestro país. Pero nosotros hacemos un llamado a los directivos que evalúen la situación de la ruta de San Blas. Esta ruta es la única del plan Turquino que tiene la base 328. Su recorrido es muy amplio, es decir, es muy largo, y beneficia a unas cuantas comunidades del llano. Pero además es la única ruta que conecta la capital provincial con la montaña. Cuando digo la montaña es desde Las Vegas hasta Cuatro Vientos, incluyendo Naranjo, es decir, todas las arterias esas que existen en la montaña. Y esto es de gran utilidad y de gran beneficio para todas estas poblaciones y todos estos pobladores. Incluso cuando no hay agua hacia la montaña, también que está fluyendo el Medibú, eso ellos hacen, como uno dice, transbordo en el hospital de San Blas, en todas estas arterias, para dirigirse a la capital provincial. Yo pido que las entidades analicen y se evalúe esta situación de esta ruta por el beneficio que reporta a una gran cantidad de la población y la utilidad que esto pudiera representar. Muchas gracias.
Nosotros aquí las comunicaciones son muy difíciles, pues nosotros poseemos del centro telefónico de Paraíso y se mete horas y horas los teléfonos fijos y los celulares sin señales, días enteros. Y entonces cuando vamos a poner a radio reloj, de esto ya hace ya meses que está sucediendo, radio reloj, no hay quien lo coja. Antes se pedía radio reloj y uno venía fijo y lo ponía y lo cogía por el fijo. No tenemos esas posibilidades.
Sí, muchas gracias a todos los oyentes. Después de escuchar estas primeras inquietudes, preguntas y sugerencias que nos han hecho llegar y que son muy oportunas y valiosas para lograr la efectividad de estas decisiones que adoptamos y sobre las que daremos respuesta por parte de los directores o coordinadores que nos acompañan. En su momento, adelanto que nos acompaña el director de la División Territorial de Texas, también de Radio Cuba, los compañeros de transporte y oportunamente cuando en cada una de sus intervenciones profundizarán y particularizarán en estos asentamientos y rutas de las cuales ustedes nos han estado hablando. Efectivamente sabíamos y hay una total coincidencia con las opiniones de la población. En este periodo del mes de marzo, la mayor preocupación, incluso por encima de la afectación eléctrica y a veces hasta del abasto de agua, han sido las comunicaciones. Y bueno, por eso también el director de Texas estará explicando cómo resilientemente se han estado adoptando medidas en ese sentido. Pero bueno, consideramos que teniendo en cuenta la forma en que hemos previsto el programa, debemos comenzar hablando de cómo la provincia hemos trabajado para acelerar la transformación del sistema eléctrico nacional, liberándolo progresivamente de la dependencia de los combustibles importados, con el cambio de matriz energética, que mucho puede aportar y revertir situaciones como las expuestas por los oyentes al inicio del programa. Con la participación de varios organismos, mantenemos en ejecución el programa inversionista de los parques solares fotovoltaicos. Se ha intensificado la instalación de módulos fotovoltaicos en centros vitales o en hogares de trabajadores de sectores como la educación, la salud, a los héroes del trabajo de la República de Cuba. Además, se han tomado decisiones dirigidas a potenciar el ahorro. En ese sentido, Rance Felipe Sosa, director de la empresa eléctrica en la provincia, y Juan Carlos Díaz Fach, funcionario del gobierno en la provincia, nos pueden ampliar sobre estas acciones y otras iniciativas impulsadas en nuestro territorio. Y esto serviría de introducción a los demás temas del programa.
Sí, buenas tardes. Como bien explicaba el secretario, bueno, en cuanto a la generación con fuentes renovables de la provincia, en nuestra provincia de Cienfuegos no se detiene el proceso inversionista. Durante el 2025 se inauguraron tres parques solares de 21,87 megawatt pico y este año, en el mes de febrero, se logró sincronizar el cuarto parque de 21,87 megawatt pico en la zona de Pepe Rivas, aportando 85 megawatts como promedio en la provincia en el horario del mediodía. También se construye un parque solar de 5 megawatts en la zona de Jurahuá, con acumulación de 2 megawatts, o sea, va a contar con banco de batería para lograr acumular 2 megawatts de energía. Además, en la provincia se asume la tarea del montaje de módulos solares de 2 kilowatts en centros vitales y viviendas aisladas. En nuestra provincia le fueron asignados 181 módulos, de los cuales ya se han montado 102 módulos al cierre del día de ayer, y avanza la tarea para lograr montar estos 181 módulos, que, como se explicaba, ayuda mucho. Se están montando en policlínicos, hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos, consultorios, funerarias y centros bancarios, tanto de BPA como de Bandec. Es importante señalar que en el mes de enero la generación solar en nuestra provincia logró cubrir el 23,6% de la demanda en el horario del mediodía. En el mes de febrero, con la entrada del cuarto parque, se logró cubrir el 41,3% de la demanda del horario de mediodía con fuentes renovables de energía, fundamentalmente la generación solar. Y en lo que va de mes de marzo, se logra cubrir el 32,11% de la demanda en mediodía. Entiéndase que esta generación es aporte al sistema, no funciona independientemente como la provincia de Cienfuegos, es al sistema eléctrico. Y teniendo en cuenta la demanda de la provincia y lo que generan nuestros parques, ese sería el porciento de cubrimiento, pero nunca como sistema independiente, sino siempre como sistema eléctrico nacional.
Buenas tardes. Explicarle además el cambio de matriz energética que tiene la provincia y en los programas que estamos trabajando. Existe una ocupación de los gobiernos municipales para el alumbrado público con respaldo de lámparas solares fotovoltaicas. Existe el programa para el otorgamiento de créditos bancarios para facilitar el acceso a la población a fuentes renovables de energía. Existe el programa de concluir el montaje de 470 trabajadores de sectores estratégicos, educación, salud, el MES, héroes del trabajo, trabajadores del CNCI. Existe el programa de cambio de juntas refrigeradores para personas vulnerables. Y continuamos desde el Consejo Energético dándole seguimiento a la gestión del apagón, a los desafiantes, a los altos consumidores, actores económicos no estatales y estatales, para aplicar el decreto 110 del 2024. Por ahí están las acciones que estamos realizando desde el gobierno provincial y el Consejo Energético Provincial. Muchas gracias.
Cuba aspira desde su estrategia para el cambio de matriz energética a energía segura y limpia mediante fuentes renovables. Emplazamientos de bioeléctricos, parques eólicos, energía solar fotovoltaica, centrales hidroeléctricas y plantas de biogás. Energía para el desarrollo sostenible por un futuro limpio.
De inmediato les ofrecemos un reportaje de la periodista Heisy Rosell, en el cual entrevista a especialistas de los sectores bancarios y las telecomunicaciones acerca de cómo han reorganizado los servicios en la actual contingencia energética.
A raíz de la guerra económica impuesta a Cuba, la segunda semana de febrero de este año implementaron en Cienfuegos nuevas alternativas para prestaciones de servicios en comercios y otros centros importantes, con impacto en los bancos que poseen una agenda de negocios anda entre los cienfuegueros. Y aunque comenzaron con un horario extendido hasta la 1:00 p.m, luego continuaron hasta las 2:00. Y entre las prioridades de atenciones estuvo siempre el pago a los jubilados, que además de la caja También les atienden en otros trámites relacionados con banca personal y electrónica. Asimismo, resultó novedad en este periodo la aceptación del autorizo de pago para terceras personas, además de las providencias y los autorizos notariales. Así lo conocimos en la voz de Anaí Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial de Bandete.
A partir de la situación en el país, electroenergética, de combustible y la imposibilidad que tienen algunas personas para trasladarse hasta el banco, así como el ajuste de horario de algunas oficinas, en el banco también se toma la decisión de que la persona, es decir, el beneficiario, el jubilado o pensión, un autorizo por escrito a cobrar por él la mensualidad de la pensión. Este documento tiene que estar firmado por el beneficiario, el jubilado o pensionado. Y además de este documento, la persona autorizada tiene que traer consigo el carnet de identidad del jubilado o pensionado, así como su carnet para poder acudir al banco.
Explica Anaí Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial de Bandet, que aseguró que estas bondades alcanzan también a quienes cobran mediante tarjeta magnética.
En el caso de que el jubilado o pensionado tenga una tarjeta magnética, pues la persona sencillamente por el cajero automático puede acudir con la tarjeta y con el PIN. En el caso de que sean las sucursales que no tienen cajero automático, pues entonces tendría que traer, además de la tarjeta, el autorizo efectuado por el jubilado o pensionado, más el carnet de jubilado y pensionado y el carnet de la persona a cobrar.
La división territorial de la empresa de telecomunicaciones de Cuba en Cienfuegos reorganizó el trabajo de los operarios en una amplia fuerza que dependía de camiones altos consumidores de combustible. Ahora realizan labores de mantenimiento y limpieza en áreas proclives al vandalismo y también en toda la infraestructura externa que soporta las telecomunicaciones. Y ante una emergencia, tienen planificadas las alternativas a tomar. Además, priorizan el uso de los carros eléctricos. Asimismo, modificaron lo relacionado con el departamento comercial y escucharán apuntes relevantes de estos cambios en la voz de Dunia Villafaña Manresa, comunicadora institucional de ETEXA en Cienfuegos.
Teniendo en cuenta la reducción del personal de atención, los usuarios podrán percibir mayor congestión en las vías telefónicas, por lo que les recomendamos el empleo de los canales digitales para la autogestión de los servicios de telecomunicaciones. Estoy hablando esencialmente de la plataforma Transfer Móvil y de servicios en línea. ¿Cómo puedes acceder a servicios en línea? A través de www.tienda.etexa.cu. Servicios en línea también es una aplicación que la pueden descargar en nuestro sitio web www.etexa.cu o a través de Apecalis. Otros de los servicios que reajustan el horario es el 112 de gestión comercial destinado a trámites relacionados con la telefonía fija, el 118 que es el de información comercial y quejas, el de asistencia a usuarios de la telefonía fija alternativa conocido como TFA, que es el 5264-2244, el de asistencia a usuarios de Transfer Móvil, que es el 80-08-8888, el de asistencia técnica para usuarios del servicio Nautogar, que es el 80-04-3434. Estos servicios estarán disponibles hasta las 5 de la tarde. En el caso muy particular del 114, que es el de reparaciones orientado al reporte de interrupciones, estará disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Como alternativa al 113, que es información al cliente, sugerimos acceder a el enlace www.pamarillas.cu, que es libre de costo.
Todos los sectores judiciales continuaron sus servicios con reajustes. Sin embargo, ninguna de las áreas detuvo su quehacer, aún en las zonas montañosas, donde tramitan las solicitudes con la ayuda del delegado, y continuó el recibimiento de los trámites, quizás con aplazamiento en los tiempos. Y entre ellos, los que mantuvieron casi igualdad En las prioridades estuvieron los notariales, que sufrieron muy poco cambio. Según testificó Christopher Alba Álvarez, jefe del Departamento de Notaría en la Dirección Provincial de Justicia.
Que la prestación de servicios notariales sigue funcionando de la misma manera en que funcionaba anteriormente. O sea, todos los lunes se reciben a todas las personas que acuden allí hasta último momento del día. Allí pasa, digamos, por un filtro, porque es analizado cada instrumento, cada trámite que se pretende hacer, se le asesora a la persona, si le falta algo se manda a la institución que debiera ir, y si no, entonces se recepciona los casos y se reparten a lo largo de toda la semana entre todas las notarias quién es el que va a atender el caso a partir de ese día. O sea, que ya el lunes usted se iría, si lo atienden el mismo lunes o el martes, miércoles, jueves, ¿a qué hora lo van a atender? ¿Cuál es la notaria que lo va a atender? O sea, ya se van bastante claros en cuanto a ese tema. O sea, la prestación de los servicios sigue siendo la misma hasta el día de hoy.
Y hasta aquí un resumen de los reajustes de algunos de los sectores sensibles que impactan en la vida pública de Cienfuegos. Para Aquí el Pueblo, Bernardo Zavalo y Heisy Rosel.
Ejercer el criterio es un derecho y un deber.
Que lo vende el Estado a un precio y lo acaparan para revenderlo. Parte de la culpa somos nosotros, el mismo pueblo.
Aquí el pueblo es protagonista.
Yo digo que debemos nosotros, el pueblo, poner de parte y combatir eso.
Juntos vamos por el mismo camino. Aquí el pueblo y el partido.
Bueno, realmente, como explicaron los compañeros del banco, aun cuando se han tomado o hemos tomado varias alternativas, los servicios bancarios en este tiempo se han visto muy afectados. Realmente ha sido muy complejo garantizar, por ejemplo, en estos días el pago a los jubilados. El pago a los jubilados lo realizan tanto los bancos como la empresa de correo. Hemos tenido que cubrir el combustible para que la empresa de correo pueda realizar su servicio a todos los consejos populares y áreas donde lo tiene determinado. Se ha tenido que hacer coincidir también por este déficit de combustible que tenemos, que ya ahora en los bancos realmente se han cubierto con paneles solares, pero no es suficiente porque tiene que existir la conectividad para que se puedan llegar a feliz término los trámites. El tema de la cobertura, hemos tomado también algunas decisiones para, aun cuando Etexa no ha recibido el diésel para poder abastecer los grupos electrógenos, hemos realizado levantamiento de grupos electrógenos que tenían disponibilidad de combustible y que hoy no estaban en uso, y a través de la comercializadora de Coupé hemos extraído ese combustible para poder cubrir grupos electrógenos de varios asentamientos y de varios municipios. Hace 3 días distribuimos en las cabeceras municipales un nivel de combustible para que, dosificando el horario, porque no da para garantizar el servicio las 24 horas, sabemos que en estos días los apagones han sido extensos, estamos en más de 40 horas de apagón en varios circuitos, y no se puede cubrir las 24 horas del día con el servicio en las radiobases de Texas, pero sí se ha tratado de proteger en los horarios donde hemos tenido los principales servicios que brindamos. Hoy, por ejemplo, se hubo que tomar variante en el caso de Guaos, que no habían podido realizar el cobro los jubilados. A través del Banco Popular de Ahorro se tomaron alternativas para poder garantizar el pago a los jubilados, pero que realmente es importante que la población conozca que es muy complejo hacer coincidir el tema del combustible con la electricidad y con la cobertura, que es una triada que hace falta para poder ejecutar esta actividad. Como lo vimos en las opiniones recibidas por WhatsApp que nos hicieron llegar los oyentes de Cartagena, de Ventería y La Esperanza, aun cuando se han puesto paneles solares fotovoltaicos en los bancos, no hay respaldo en las telecomunicaciones y esto, por supuesto, afecta el servicio. Como explicaba el secretario del partido, en el programa se encuentra Miguel Ángel Suárez, quien es el director territorial de Texas de Cienfuegos, y también está Ramsés Castañeda, que es el director de Radio Cuba, porque también hemos tenido dificultades con la señal de televisión, que ellos nos pudieran actualizar de las principales afectaciones que han tenido y de las alternativas también que han tenido que tomar ambas empresas para poder sostener los servicios. Y de esta manera nosotros le daríamos respuesta también a las inquietudes de los oyentes, que nos place mucho la primera opinión del compañero Jan Mé, que es de Cartagena, que lo conocemos personalmente, y aprovechamos, si está escuchando el programa, de transmitirle nuestro saludo. En el intercambio que estuvimos en Cartagena, allí vimos la afectación de la población con los servicios bancarios y realmente fue un asunto que se pudo resolver, el panel solar del banco. Pero ahora tienen el problema con la cobertura, que también tenemos felizmente noticias alentadoras que van a resolver este problema. Entonces nosotros le damos la palabra primero a Miguelito, el director de Texas, y luego a Ramsés, el director de Radio Cuba.
Bien, buenas tardes, secretario, gobernador Cienfuegos. Les habla Miguel Ángel Suárez Sabina, director de Texas en Cienfuegos. En primer lugar, ofrecerle disculpas a la población, porque realmente el servicio que estamos brindando no es un servicio óptimo. Todos conocen la situación del sistema electroenergético nacional y realmente todo nuestro equipamiento depende 100% de la energía eléctrica. Nosotros contamos con varios sitios fijos y móviles que cuentan con grupo electrógeno, pero realmente no todos tienen combustible para trabajar, y bueno, realmente tenemos una gran afectación. Hoy nosotros tenemos de los 38 grupos electrógenos que tenemos solo 8 de categoría 1, es decir, que son de interés nacional y que nos garantizan el combustible para ellos. En esos 8 hay 2 cabeceras municipales, como es Cienfuegos y Aguada. El resto de las cabeceras municipales, las 6 restantes, Palmira, Las Cruces, Abreu y Cumanagua, realmente no cuentan con asignación nacional de nivel territorio de Texas. Y bueno, han estado trabajando realmente por colaboración del gobierno, como decía la gobernadora, de algunas entidades que nos han aportado algo de combustible para que puedan trabajar, y también la población ha aportado combustible, y realmente hemos logrado que en algunos momentos haya funcionamiento de las comunicaciones también fijas y móviles en estos lugares. Realmente hoy tenemos 64 sitios fijos y de ellos solo 32 tienen grupo electrónico, y de los 116 sitios móviles, 36 solo tienen grupo electrónico. Realmente hoy, aunque tengan grupo electrónico, la mayoría no están trabajando tampoco, es decir, que la afectación es casi total con los grupos electrónicos. Ya les decía, 8 solo reciben combustible. En el caso de Cartagena, Estado Unao, que es La Esperanza, que le da servicio a La Esperanza, y Paraíso, que le da servicio a Venta Río, que son los 3 compañeros que hablaron del servicio telefónico, realmente los 3 tienen grupo electrónico, tanto Cartagena como Cabo Nao y como Paraíso tienen grupo electrónico. Lo que pasa es que no reciben combustible y por eso es que tienen la afectación, es decir, trabajan solo cuando hay electricidad. En el caso de Cartagena, sí va a beneficiarse con paneles solares de 2 kilos. Hoy recibimos 8 sistemas fotovoltaicos de 2 kilos, se van a instalar, bueno, ya hoy se están instalando Primero de Mayo y Rancho Luna. Estuvimos por Rancho Luna por la mañana y ya estaba casi a un 60% la instalación. Esperemos que terminen hoy. Realmente Rancho Luna le da servicio a la comunidad de Rancho Luna, a los hoteles, pero sobre todo al circuito sur, que hoy, aunque tengan corriente, todo el circuito sur está sin cobertura, sin teléfono fijo. Realmente está incomunicado el circuito sur, y por eso es que decidimos que Rancho Luna debía tener uno de estos sitios fotovoltaicos de los que nos asignaron. El otro es Primero de Mayo, que Primero de Mayo es del municipio de Aguada y alimenta a Primero de Mayo, a Campiña también. Es decir, que Aguada tendría beneficios con Primero de Mayo y Campiña. En Antonio Sánchez estamos dando una solución de energía del CAI, y bueno, también debe salir en el día de hoy Antonio Sánchez, si no hay ningún inconveniente, ya salió con energía del CAI, y bueno, tampoco ya no se apagará más Antonio Sánchez. Y bueno, primero de mayo ya se está montando en el día de hoy, debe quedar local. Si surge algún contratiempo, bueno, se terminará mañana, pero bueno, la idea es terminar en el día de hoy. El otro asentamiento que va a beneficiarse de los 8 que nos asignaron, ya le mencioné 2, sería Yaguarama, que es del municipio Abreu. Ese debe instalarse en el día de mañana. Si se termina con primero de mayo, bueno, debe instalarse en el día de mañana. Ese va a beneficiar a todo el asentamiento de Yaguarama, y bueno, también la transmisión a Urquita, bueno, tenga corriente Urquita, bueno, también va a beneficiarse, porque bueno, Urquita se alimentaba de Yaguarama. De Roda va a salir Cartagena, como les decía, es una de las peticiones. Realmente va a salir la de todos estos 8 va a salir solo la telefonía fija, aclarar, no sale la móvil. Esto va a beneficiar los teléfonos fijos, los Nautoval, y va a beneficiar también la conectividad con las empresas, sobre todo los policlínicos, los bancos, los correos, todo el que tenga energía en ese momento va a beneficiarse con conectividad, las tiendas, y va a poder seguir funcionando los negocios en esos asentamientos. De Palmira va a salir San Fernando de Camarones, que debe instalarse la semana próxima. De Cruce va a salir Potrerillo, y de Comunayagua, Barajagua. También se va a instalar el Pepito Tey, que va a beneficiar a los poblados de Guao, que se mencionaba ahorita, y Fábrica de Cemento, y bueno, Pepito Tey. Pero también Pepito Tey tiene una condición, que de Pepito Tey depende Sierrita. Realmente, aunque Sierrita tenga corriente, si Pepito Tey no tenía corriente, no podían establecerse las comunicaciones ahí arriba. Y bueno, de Sierrita depende también una parte de la premontaña, como es San Blas. Y bueno, por eso es que decidimos también montar Pepito Tey, para beneficiar, además de los asentamientos ahí, también, bueno, Sierrita y la montaña también. Aprovecho la oportunidad para pedirle a la población el cuidado de los sistemas de Texas. Realmente hoy hay muchos vertederos cerca de postes, cerca de gabinetes, cerca de nuestras instalaciones, y bueno, después que le pegan candela, realmente se afectan los cables, los postes, y realmente no tenemos cómo sustituir estos elementos afectados. Ahora estamos montando paneles, les pedimos el cuidado de esos paneles también, porque realmente se van a afectar también. La gobernadora me indicaba, me recordaba que en la CEN el lunes vamos a instalar un panel fotovoltaico donado por la contribución territorial del gobierno de Cienfuegos de 5 kilos, y el lunes comenzamos a montar la CEN. No es de estos 8 de 2 kilos, este va a ser de 5 kilos donados por el gobierno municipal de Cienfuegos, y bueno, el lunes comenzamos con la instalación de ese panel en la CEN, que bueno, va a beneficiar a toda la zona ahí de la CEN, el castillo, el campismo. Y bueno, como les decía, tenemos muchos sitios hoy en un respaldo. Esperemos que nos sigan asignando de estos, al menos de estos kits fotovoltaicos de 2 kilos, y bueno, que va a beneficiar sobre todo la telefonía fija de todos estos asentamientos que hoy no tienen nada. Y bueno, ya con la experticia que vamos a adquirir con estos 8, va a ser mucho más rápido montarlo, y realmente vamos a montarlo muy rápido, y realmente la intención es agilizar todos esos procesos. La idea es que nos estamos solicitando más kits de estos de 2 kilos, y realmente si nos lo asignan, bueno, en muy breve tiempo los montaremos. Esto es todo. Realmente Cabonado y Paraíso no van a tener una solución ahora. Cuando venga la corriente van a trabajar. Realmente, si mejora el suministro de combustible, como tienen Grupo Electrógeno, si van a tener respaldo, porque bueno, estos asentamientos nunca se afectaban, porque o trabajaba electricidad o trabajaba el grupo, y realmente no había afectación. También estamos trabajando en 14 de julio para una conectividad desde el CAI también. Ya hoy se tiró el cable, esperemos que en los próximos días salga 14 de julio también, y así vamos a seguir trabajando en algunos que están cerca del CAI, como el Pidio Gómez, que va a beneficiarse también, y algunos otros que están cerca de energía, de circuitos protegidos, para también poder mantener las comunicaciones.
Buenas tardes, por acá les habla Rancé, director de Radio Cuba Sin Fuego. Bueno, también referirnos como parte del sistema de telecomunicaciones y de radiocomunicaciones también hemos sufrido afectaciones en los servicios, principalmente debido a la energía eléctrica y a algunas roturas de los grupos electrógenos. En el caso de los grupos electrógenos, nos encontramos trabajando con la empresa mantenedora EMER y formas de gestión no estatal para dar solución a los mismos. En el transcurso de la semana se solucionó el grupo electrógeno del malecón y bueno, ya está al aire los servicios de reloj, de musical, enciclopedia, rebelde y Radio Ciudad del Mar por onda media. Decirle a la población que estos servicios, estas prestaciones de los grupos electrógenos son limitadas a partir del tiempo de trabajo que tienen que tener estos grupos. Los grupos tienen que tener un tiempo de descanso y bueno, en función de eso, con la radio, los momentos más importantes del día, maniobramos y entonces le damos el descanso debido para que los equipos no se rompan y poder seguir, continuar dando servicio. En el caso de Aguada Pasajero, el equipo está también excesivamente pasado de mantenimiento. Está coordinado con la empresa mantenedora para la realización del mantenimiento. No, ellos van a poner un grupo de recursos y nosotros otro, y esperemos que la semana que viene esté de alta el grupo electrógeno. Con relación al grupo electrógeno y a afectaciones, creo que la principal afectación que tenemos, la principal molestia a la población, es el corte del servicio de televisión en los horarios de 9 de la noche a 9 de la mañana, de jueves a lunes, con motivo del apagón del circuito 17 de acá del hospital, y bueno, es un bastante extenso el circuito y que bueno, afecta momentáneamente en algunos minutos el servicio de televisión, sobre todo en el horario de la novela, y es bastante molesto. Con relación a eso, decir que el grupo electrógeno está de alta, afectado, pero trabajando, que se le dan sus descansos en caso de que vaya a exceder las 6 horas, de que tienen todos los grupos electrógenos, tienen suficiente combustible hasta más de 5 días, ese no es un problema para nosotros hasta el momento, y que se trabaja de conjunto con la Unión Eléctrica y otras entidades, el gobierno y el partido en la provincia, para buscar solución, me parece muy viable y muy certera, de agregar al centro transmisor principal de Cienfuegos al circuito 20 y con ellos minimizar la afectación del servicio y sobre todo de los programas de principal teleaudiencia. Con relación nos recibíamos acá dos planteamientos de la población, dos quejas. De los servicios en Cartagena, decir que allá, bueno, hasta ahora no teníamos ningún reporte de alguna afectación en Cartagena de servicio de televisión. Cartagena recibe servicios del centro transmisor de Dos Hermanas en Santa Clara por el canal 14 y con suficiente potencia para servir más de un tercio de la provincia de Cienfuegos, pero además de eso, en la cabecera del municipio tienen los servicios de alta definición y del estándar en los canales 15 y los canales 33. Decir también de que ese centro transmisor está favorecido con un grupo electrógeno y además eso está alimentado con un parque fotovoltaico que existe en Rodo y por lo menos durante el día no sufre de grandes afectaciones. Bueno, ya me referí al tema del malecón, que es otra de las quejas que aquí habíamos recibido. Y bueno, ya la buena noticia de que el grupo electrógeno está de alta, aunque ya ha trabajado bastantes horas. Con las medidas que hemos tomado, bueno, nosotros en el día de hoy completamos los 8 sistemas fotovoltaicos que vamos a instalar en la provincia. Sistemas fotovoltaicos que vamos a empezar a desplegar en la medida que, bueno, traslademos de conjunto acá con las autoridades los sistemas hasta los centros transmisores. Allí nosotros ejecutaremos el montaje y la modificación de los transmisores. ¿Por qué? Porque los sistemas fotovoltaicos son de 110 volts y los transmisores son de 220 volts. Entonces hay que intervenirlo, hacerle modificaciones en la fuente. Decir también de que ese sistema fotovoltaico va a respaldar la radio provincial. O sea, los servicios que se están de FM, de Radio Ciudad del Mar, en el caso de algunos municipios, las radios locales también, en Aguada Pasajero, Rodas, Cruces, Palmira, acá en Cienfuegos y en Cumanayagua. Hemos propuesto a la dirección de la empresa y a las autoridades acá en el territorio hacerle el cambio de dos sistemas fotovoltaicos para ganar en cobertura de la emisora provincial, y no solamente de la emisora provincial, también otros servicios que tenemos como pretensión, como quizás un poco alta las expectativas, pero nos vamos a esforzar por ello para brindar otros servicios con estos respaldos fotovoltaicos. Nosotros proponemos poner un sistema fotovoltaico en Crucecita para que la 105.5, que tiene alcance provincial e incluso en la montaña de Cienfuegos y más allá de Cienfuegos, me atrevo a decir, en Matanzas, Villa Clara y demás, pues bueno, puedan disfrutar de la del servicio de Radio Cumanayagua y en sus momentos, en sus horarios también, del servicio de Radio Ciudad del Mar y el noticiero de radio. Y el otro lo vamos a instalar en el centro transmisor del Plan Mango, y entonces vamos ahí a darle servicio de Radio Ciudad del Mar, y vamos a intencionar, vamos a esforzarnos por garantizar el servicio de Radio Reverde, que el servicio 103.9 ha estado afectado por varios meses, es el único servicio en FM, y vamos a intencionar a toda costa sacarlo al aire.
Cada caída es una oportunidad para crecer.
Cada tropiezo es solo un paso hacia tu victoria. Nada puede detenerte cuando decides continuar.
Cuando la vida te pone a prueba, la resiliencia es tu fuerza invisible.
Sí, bueno, continuamos en el programa. Yo quiero realmente insistir en el asunto de las comunicaciones, porque realmente es la mayor preocupación en estos días. Y quiero, Miguel lo dijo, pero quiero reiterar algunas ideas para que nuestro pueblo las pueda fijar, que explican la situación que se ha creado. A pesar de que la contingencia energética, como hemos explicado, desde el 8 de diciembre no entra petróleo al país, y después del día 3 de enero, después de la agresión del imperialismo a Venezuela, y se agregó su hostilidad y la definición de Trump de aplicarnos el bloqueo petrolero, esto se ha complejizado mucho más. Por otra parte, hasta el primero de marzo, no existía este problema en la magnitud que existe después del primero de marzo. ¿Qué pasa? El país había podido. ETEXA cuenta con 38 grupos electrógenos de emergencia distribuidos para dar respaldo a sus diferentes radiobases en toda la provincia. Diferentes tipos de radiobases. Y realmente, hasta el primero de marzo, el país había podido, en los niveles de prioridades, abastecer casi el 100% de las necesidades de estos grupos electrógenos de emergencia. Se presentaban solamente las dificultades cuando se averiaba un grupo electrógeno, que ellos siempre han sido muy rápidos. Recuerdo averías en La Sen, averías en Yaguarama, averías en diferentes grupos electrógenos de emergencia, además el déficit de aceite, las averías mayormente en radiadores, en tarjetas, todas estas cuestiones, generadores de los grupos electrógenos. Pero ellos, guapeando duro, encadenados con TCP, con actores económicos no estatales, buscando fuera de provincia, con apoyo del país, resolvían las averías en plazos a veces menores a 24 horas. Además de eso, estaban garantizando el aceite y el combustible del país. Estoy hablando de miles de litros de combustible. ¿Qué ha pasado? En la medida que se agravó, el país, se le han ido agotando las reservas, las posibilidades de seguir abasteciendo estos grupos electrógenos de emergencia, ha ido tomando decisiones. El país los clasificó en nivel de prioridad. Hay 7 de estos grupos electrógenos que no pueden parar, porque nos afectarían las comunicaciones internacionales, las comunicaciones de la FARC, del MININ, el sistema de vigilancia de las cámaras de protección de la ciudad y determinadas cuestiones muy estratégicas de intereses nacionales e internacionales. Bueno, esos 7 el país los mantiene abasteciéndolos, pero eso estamos hablando entre 16.000 y 20.000 litros de petróleo en el mes. Entre 10.000 litros de petróleo, esos 7 solamente de 38. O sea que mantener solamente esos 7 que son estratégicos de los 38 significa entre 16.000 y 20.000 litros de petróleo en el mes, por el nivel de apagón que tienen los circuitos donde están enclavados. Ahora, hay otros grupos, por ejemplo, los de las cabeceras municipales, hay 6, quitando el de Aguada y el del propio de aquí de Cienfuegos, que están en la primera prioridad por determinadas cuestiones estratégicas. Los otros 6 municipios, estamos hablando Palmiras, Cruces, Laja, Abreu, Roda, Cumaná y Agua, no se le ha podido abastecer de petróleo y se les agotó la disponibilidad de petróleo. Bueno, como explicó la gobernadora y Miguelito, la provincia ha ido adoptando decisiones. Otros grupos electrógenos de acueductos, de centros educacionales, que estaban averiados o rotos o que no son imprescindibles y tenían niveles de combustible en sus tanques auxiliares, a través de Coupé se ha ido recogiendo este combustible, se vuelve a refinar porque a veces tiene contaminación con agua, otro residuo, se vuelve a refinar y se redistribuye en estos 6 grupos electrógenos de las cabeceras municipales. Y entonces los municipios han ido adoptando decisiones y diciendo, lo vamos a poner de 8:30 a 2:30 de la mañana para asegurar los servicios bancarios, el Coupé, las transmisiones, y lo vamos a poner de 8 de la noche a 10 de la noche donde ha sido posible. Por ejemplo, ahora en estos días que se hizo una pequeña distribución, alrededor de 200 litros a cada uno de estos grupos, para algunos días, los municipios nos han informado cómo han ido decidiendo. Por ejemplo, Laja lo está poniendo 4 horas diario, 2 horas en el horario de la mañana, 2 horas en el horario de la tarde, y así los diferentes municipios según la disponibilidad. Estos de los municipios tienen su norma de consumo, no es muy alta y hay cierta cobertura, y nosotros aquí lo monitoreamos diario, vemos cómo seguir buscando la forma de asegurar el poquito de petróleo que se pueda reubicar, y estamos asegurando en las cabeceras municipales, que ya son la mayoría de estas radiobases. Ya es mucho más complejo. No obstante, seguimos buscando soluciones entre todos. Apareció la solución de Antonio Sánchez, ahí en cooperación entre la empresa eléctrica Ascuba y Etexa, se está conectando hoy el grupo. Ya nos ratificaba Miguel que ya se terminó el grupo electrógeno. Ellos buscaron un cable coaxial más de 150 metros, un transfer, una cuchilla de doble tiro, un grupo de cuestiones, fueron allá, que hasta el combustible a veces para ir a los lugares es difícil y hay que buscarlo también. Fueron allá y ahí se encontró la solución y se conectó directo a la alimentación por 33 kV de la parte administrativa del central, que mientras que no existe una desconexión del sistema electroenergético o se apague la línea completa, tiene alimentación, que es la mayor parte del tiempo. Estamos hablando más del 98% del tiempo, y Antonio Sánchez está resuelto de esta forma. En el caso de 14 de julio está previsto hacerlo de esta misma forma, y en el caso de las tenemos algunos en Cienfuegos también, como se hizo con la central provincial, que tiene por el circuito 17 una cuchilla. No hemos estado detenidos. Por otra parte, por ejemplo, el municipio Cienfuegos, desde el gobierno, con la contribución territorial, le va a poner, porque esto cuesta varios millones de pesos, con la participación de la MIPYME, OCA Soluciones, a la CEN, un kit solar fotovoltaico de 5 kilos, que se va a trabajar el lunes ya. Y entonces esto aseguraría, porque la demanda es superior para poder mantener el 100% de los servicios de una radio base, estamos hablando de 8 a 10 kilos. Y 5 kilos al menos va a garantizar la como se explicó, la telefonía fija. Ya no están incomunicados, ya siempre van a tener cómo reportar la solicitud de una ambulancia, un enfermo, un herido, un accidente, una incidencia, un fallecido. Vamos a tener comunicaciones ahí en la CEN, hay cientos de clientes con telefonía fija, y además se van a poder mantener los servicios bancarios, los servicios del Coupé, todos los otros servicios que son a través de la telefonía fija. ¿Qué no se puede respaldar mientras que esté el apagón? Con el kit fotovoltaico de 5 kilowatts, bueno, los datos móviles o la telefonía celular. Pero al menos vamos a tener comunicación, servicios bancarios, servicios de Coupé. Incluso hay otro fenómeno en las radiobases, o sea, estos kits en las radiobases más pequeñas de los consejos populares resuelven de igual forma también este tipo de servicio. Lo va a hacer en 8 consejos populares. Hay soluciones. O sea, fíjate, cuando sacamos la cuenta de 38 a 7 hasta ahora, el país les está manteniendo la cobertura de 10 para los grupos electrógenos. Y el Texas, la disponibilidad técnica de los grupos electrógenos. Y otros 13, 8 se solucionan con los kits fotovoltaicos que el país le entregó a Texas del donativo chino. Y eso va a garantizar, como se explicó, Cartagena, Pepito Tey, desde Pepito Tey, Sierrita y La Montaña, Primero de Mayo, que garantiza Campiña, Rancho Luna, que garantiza además el circuito sur, Yaguarama, que garantiza además Horquita, San Fernando de Camarones, Potrerillo y Barajagua, y más la solución de Antonio Sánchez, 14 de julio, y de la CEN. O sea que ya estamos hablando, 7 que garantiza el país, 8 que garantizó el país, 3 que se garantizan con otras alternativas, como es Antonio Sánchez, 14 de julio, y la CEN, y los 7 que garantizan, estamos hablando 21, ya 21 de los 38 tienen solución. Bueno, nos van quedando 17. Hay que decir que hay un segundo donativo chino y que el país nos ha anunciado que debe en algún momento volver a entrar un nivel de kit. Hay otras negociaciones con otros países, o a lo mejor otros gobiernos municipales desde su contribución territorial. Estamos buscando apoyo a veces hasta con donativos de actores económicos no estatales y de sistema empresarial desde sus utilidades. Seguiremos pensando, seguiremos evolucionando, pero yo enfatizo que se han encontrado grandes soluciones y realmente la crisis nos ha hecho evolucionar resilientemente. Y realmente ha habido una preocupación, un sistema de trabajo aquí en las cabeceras municipales. Esto ha afectado, además de los servicios bancarios, los servicios del CUPE, como los transmisores de Radio Cuba estaban para tener respaldo energético en las sedes municipales de Texas de cada municipio, también afecta la transmisión de la señal de radio y televisión. O sea que los municipios realmente se nos quedaban totalmente mudos, sin señal de radio, sin señal de televisión, sin servicios bancarios, sin servicio en el CUPE y sin ningún tipo de telefonía móvil fija ni datos. Una situación muy compleja, y esto se ha ido monitoreando, se le ha ido la reubicación del petróleo, los kits solares, la conexión por la 33KB donde es posible, lo que explicó el director de Radio Cuba, que estamos pensando cómo poner desde la alimentación del hospital, pero esto lleva conectar directo el transmisor que tenemos en el 18 planta, pero esto lleva 8 o 10 postes, un nivel de conductores aislantes, no lo tenemos todavía en la mano, estamos agrupando recursos, buscando donde quiera que hay un poste que se puede recuperar, donde hay un conductor que se puede recuperar, hay un buscando el combustible para irlo a preparar. Hay lugares, tenemos algunas líneas localizadas, pero están dentro del monte lleno de marabú. Hay que, para acceder con la técnica es complejo, lo estamos tratando de hacer con la mayor celeridad posible, pero se siguen buscando soluciones para dar respuesta a estas dos grandes preocupaciones, que es las comunicaciones y la transmisión de radio y televisión. Ahora también, con satisfacción, ya se han ido conectando a las emisoras también, kits solares fotovoltaicos. Ya Rances explicaba cómo es que se está conectando para Radio Cuba, también le da respaldo a Radio Ciudad del Mar, pero supimos que en la emisora de Cumanayagua también ya se instaló, en las otras, fueron 3 en emisoras, Rances, ¿no? Cruce, Aguada, Cumanayagua y Radio Ciudad del Mar, gracias. Nuestras 4 emisoras ya tienen kits solares fotovoltaicos también, de esta decisión del país. O sea que se seguirán buscando soluciones, pero queremos ilustrarlo porque esto es una de las cosas que a mi apreciación tiene más impacto, es más novedosa, cómo el país ha ido de verdad materializando la transición energética. Incluso ahora el delegado de la agricultura nos hablaba, seguro que él ahorita hace referencia, cómo también hay posibilidades, se está buscando la forma de respaldar algunos sistemas de riego también con bombas solares fotovoltaicas, y tenemos ayuda en ese sentido. El Ministerio por Cooperación Internacional las está adquiriendo, ya nos mandaron a hacer el levantamiento de los campesinos. O sea que no es solo los grandes parques solares fotovoltaicos, que nosotros tenemos 4, se está trabajando en un quinto y hay perspectiva de otros 4 más en algún momento por acá por la zona de San Antón. No es solo eso, sino que cada centro, cada actor económico, los servicios vitales de la economía, en todos los lugares se han ido. Bueno, nosotros se está trabajando por la ONURE, la Unión Eléctrica, incluso para ir calculando. Tenemos que calcular, pero ya nosotros debemos tener unos cuantos kilowatts o megawatts respaldados con kit solares fotovoltaicos entre el sector residencial, la población, los actores económicos no estatales, los que han instalado las empresas para seguir teniendo vitalidad y los que se están instalando en todos los servicios vitales de la población. O sea, queríamos enfatizar en ese sentido. Y bueno, otro servicio importante es el abasto de agua. Acá también nos está acompañando Rainier Álvarez, director de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Nos podrá actualizar de las medidas implementadas para enfrentar este cerco energético contra nuestro país y, por supuesto, nos puede brindar detalles del estado actual de conductoras, estaciones de bombeo y servicios de abasto de agua en la cabecera provincial por estos días y la perspectiva.
Bueno, buenas tardes, secretario, gobernadora y los radioyentes que hasta ahora logran sintonizarnos. En el caso nuestro, también hemos tenido afectaciones, ¿no?, debido a la contingencia que se ha estado viviendo en los últimos tiempos, debidamente a que los servicios que brindamos funcionan o digamos con diésel o digamos con energía eléctrica, y son dos de las cosas que más afectación han tenido. La semana pasada hubo prácticamente dentro de la misma semana dos desconexiones del sistema energético nacional. Esto evidentemente trae un desabastecimiento de agua, sobre todo en la cabecera provincial, que es la que más la agua consume, ¿no?, debido a lo que están los mayores centros económicos y es la mayor concentración de población que tenemos acá en la provincia. No obstante a eso, se ha hecho todo lo posible por mantener los servicios de zona alta, zona baja y Arizona, como está contemplado el esquema de distribución de abasto en la ciudad. Siempre se han mantenido los servicios. ¿Qué pasa? Que a veces ha habido que correr, desplazar un día debido a esto, ¿no?, a que hemos tenido esta afectación. Por parte nuestra, también hemos tenido afectaciones debido a que se han roto equipos de bombeo y demás. En este momento nos encontramos reparando una de las bombas de Paso Bonito que tiene problemas, que también afecta directamente la entrada de agua a la ciudad, dificulta los tiempos de servicio y a la vez el llenado del tanque. Ese trabajo debe estar terminado alrededor de los 10 días y es un trabajo que va a tener un impacto, sin lugar a dudas, en la entrada de agua a la ciudad. En el resto de los municipios también ha habido averías y cosas que se han podido solucionar en la menor parte del tiempo posible. En este momento nos encontramos poniendo una bomba en la planta potabilizadora de Maleza, debido a que el municipio Cruce hoy lleva varios días con afectación por un equipo de bombeo que prácticamente no tuvo arreglo. Va a tener arreglo, pero va a demorar. Se pudo gestionar una bomba nueva, se está poniendo hoy ahí, en horas de la tarde noche se debe terminar este trabajo para entonces restablecer el bombeo hacia la cabecera municipal de Cruce. Recientemente se colocó una bomba también en la potabilizadora Juraguá, que le da agua a la CEN. Esto también tuvo un impacto bastante grande en el llenado del tanque 5000, que se demoraba 12 horas aproximadamente en su nivel, en coger un escalón prácticamente, como se dice. Hoy se está llenando en menos de la mitad del tiempo que se llenaba antes, debido a que se incrementó en gran medida el volumen de entrada de agua a la ciudad nuclear. Prácticamente el tanque con el servicio de la ciudad, que es más grande, no baja. Así que esto va a ser una cosa que, en la medida que se pueda garantizar los tiempos de bombeo como tal en el tanque 5000, va a tener un impacto muy positivo en la ciudad nuclear. También se ha venido trabajando en distintas conductoras y sistemas de distribución de la ciudad y de la provincia, que han tenido problemas, como ha sido la conductora de Damují, que le da agua desde Damují hasta Abreu. Ahí presentaron varios salideros, se pudo coger estos salideros. En la calle Ferrán, en el municipio de Cumaneagua, que es la conductora que abastece prácticamente la cabecera municipal completa, tuvo una avería y también se pudo resolver. Se está trabajando en la rehabilitación de la campana, que es una de las cosas que teníamos pendientes desde hace varios tiempos acá, ¿no? Ya se terminó todo lo que es la conductora y se trabaja en la red de distribución. Esto se va a terminar en la, en las próximas horas ahí en la en este asentamiento del Consejo Popular Rancho Luna, aquí en la cabecera municipal. Y así en todos los municipios se vienen haciendo pequeñas rehabilitaciones de redes para ir un poco eliminando el agua en pipa y logrando de alguna manera un mejor servicio. Los 63 equipos de bombeo que tienen sistemas solares en la provincia se mantienen hasta hoy, bombeando prácticamente todos estables, así que esta población es una tranquilidad que tenemos, ¿no? Que hay más de 40.000 personas que reciben agua por este concepto y que hasta hoy no están teniendo ninguna dificultad. Al igual que más de 12.000 habitantes que reciben agua a gravedad, dígase, todo eso está en el municipio de Cumanagua, desde las distintas fuentes de abasto que hay en la zona del Escambray, que tampoco hasta este momento están teniendo ninguna afectación. Con el tema del agua en pipa, en todos los municipios se la ha venido asegurando el nivel de combustible, aunque sabemos que no es el suficiente debido a que las afectaciones que hay son mayores que lo que puede tirarse en pipa o no, pero se la ha venido asegurando el nivel de combustible para que esto, para por lo menos minimizar y no paralizar ninguno de los centros vitales en cada uno de los territorios. En el caso del municipio Cienfuegos específicamente, se ha podido cumplir con los dos programas que se diseñaron, ¿no?, para tratar de llegar el agua a estas personas siempre por debajo de 15 días. Esto se ha podido cumplir, inclusive con un incremento de tiro de agua en pipa debido a las afectaciones que antes hice referencia que nos han estado ocurriendo. Pero hasta este minuto contamos con 8 pipas ya aquí en el municipio Cienfuegos, que es totalmente suficiente para abastecer la población que está teniendo esta afectación.
Está bien. Bueno, Reynier, has explicado varios asuntos, pero las afectaciones realmente todavía existen. Como explicaste al principio, el déficit de electricidad en estos últimos días que se ha incrementado realmente las horas de apagón, el tema de la desconexión del CEN, que no pudimos entonces bombear allá en Paso Bonito, que tuvimos que también cubrir el agua en los hospitales, porque en ese mismo tiempo se quedaban ya sin agua los hospitales, se afectó el servicio de zona alta un día, se afectó el servicio de zona baja otro día, y eso lleva que ahora un tiempo de estabilización. Hay que seguir controlando el tema de la manipulación de todas las válvulas para realmente minimizar estos problemas, sobre todo en los finales de red, que son personas que reciben el servicio por la red, y por esta afectación hoy se le está sirviendo el agua con pipa para entonces también poder cubrir estas otras personas que no reciben el agua por la red y que realmente hay que abastecerla con las pipas. Otro asunto que también hemos trabajado en estos tiempos es el tema de la recuperación de algunas instituciones educativas que estaban montadas también en un sistema de pipa. Todavía nos quedan hemos resuelto cinco, pero nos quedan entonces 14, porque eran 19, nos quedan 14 escuelas que reciben el agua por pipa, y es un asunto que también se trabaja desde el sistema de trabajo del gobierno. Hay otro tema que nosotros también tenemos que analizar, ir definiendo prioridades para en esta situación tan compleja y difícil, ver cómo vamos resolviendo, que es el tema de las obstrucciones, que también tenemos un nivel de obstrucciones en la provincia y fundamentalmente en Cienfuegos, que tenemos que atender. Quería referirte a algo de...
Sí, gobernadora, decirle que es como usted decía, porque es una insatisfacción total de la población muchas veces decir que por qué no se repite el servicio que se afectó por algún motivo. Los servicios por lo general no deben repetirse, porque en cada uno de estos servicios hay centros vitales que hay que darle un servicio de agua, que no es como la población que usted pudiera, no es lo deseado, ¿no? Pero cuando usted al hospital se le queda sin agua a la 1 de la tarde, usted tiene que poner el agua al hospital. No puede decir hasta mañana no le toque el agua al hospital. Y así pasa con el pediátrico, así pasa con el CEA, así pasa con la termoeléctrica, así pasa con la refinería, y así con el psiquiátrico. En fin, hay un grupo de instituciones que reciben agua con el mismo servicio que la población, no hay nada exclusivo, es el mismo producto para todo el mundo. Entonces, por eso usted muchas veces tiene que decir, no puedo violar el servicio, no puedo saltármelo, no puedo repetirlo, tengo que darle el que toca mañana, porque entonces ya ese centro vital que le toca mañana no aguanta otro día más. Y entonces, por eso que usted no puede, tiene obligatoriamente que continuar con el servicio que toca. Otra de las cosas es la coordinación con la empresa eléctrica, que se me pasó en la intervención. Nosotros todos los días por la mañana, ese encuentro se mantiene donde participa Rancés, director, con su equipo de trabajo, y donde participa también el equipo de trabajo de la empresa Gurto. Y se hace lo posible muchas veces, por tanto, por asegurar los circuitos de agua en la cabecera municipal, como los bombeos en la cabecera provincial, y los bombeos en las cabeceras municipales. Y también las averías, que muchas veces están en los equipos de bombeo, también hay que coordinarlos con ellos, ¿no? Porque es muy difícil mandar un equipo de trabajo a una estación de bombeo que queda a 30 o 40 kilómetros de la ciudad, y como usted llegue, no haya corriente en el circuito, prácticamente va por gusto. Así que todas estas cosas se mandan muy temprano por la mañana. Lo que pasa es que aún así, los déficits.
La afectación, era lo que decía, que la afectación está. Porque realmente en la medida que se deja de dar un servicio, que no puedes cumplir con el horario del servicio de agua, porque hay muchas personas también que dicen, iban a garantizar el servicio hasta la 1 y son las 11:30 y ya se fue la corriente. Uh-huh. Y entonces se afectan los finales de red. Uh-huh. Pero bueno, yo digo que lo que sí tenemos es que siempre que podamos garantizar el servicio eléctrico para las zonas que le toca el servicio de agua y se pueda extender en el horario, se hace hasta donde se pueda, hasta como siempre decimos. Ajá. Pero bueno, es importante también que la población lo conozca, porque en las buenas, en las malas, en las regulares, aún con dificultades, pero se prioriza en lo posible el servicio de agua, y son más las personas que cogen agua que las que no cogen. Entonces, nada, pero tenemos que seguir ahí batallando, Rainier, para disminuir las afectaciones de la población, que realmente es nuestro deber, ¿no? Bueno, una de las oyentes, de las opiniones que recibíamos al principio del programa, se refería a la ruta de Cienfuegos a San Blas. Con nosotros está el director de la empresa provincial de transporte, el compañero Roberto Favelo Martínez, que va a explicar, con la disponibilidad de combustible que nosotros tenemos hoy en la provincia, qué rutas son las que se están garantizando. Y bueno, en la medida que nosotros dispongamos de más combustible, pues tendremos en cuenta la opinión de la oyente que llamó con el caso de la ruta de Cienfuegos a San Blas. Entonces, Robertico.
Sí, buenas tardes a los radio oyentes, gobernador y primer secretario. Es así, a partir de la situación hay un grupo de rutas importantes que están afectadas en caso de transporte, pero hoy, como decía la gobernadora, a medida que se vaya mejorando esta situación, nosotros también estaremos mejorando un grupo de rutas que importantes también. Hoy se está garantizando el servicio MIBU de lunes a viernes en todos los municipios, el servicio intermunicipal, es decir, el servicio que da el municipio a la cabecera provincial. Con una característica, estos carros salen en el horario de la mañana y regresan en el horario de la tarde. El servicio del Turquino, es decir, le hemos tratado de proteger el servicio del Turquino con las dos líneas centrales, el Nicho y Cuatro Vientos. También mantenemos el servicio de las Mispas, se garantiza el cruce de la bahía, bueno, el servicio de la funeraria y el servicio de los reclusos. En esta semana hay una característica que sábado y domingo nosotros vamos a garantizar las tres rutas a los médicos para poder mantener la vitalidad en los hospitales. En el caso de la pregunta de la radio oyente, Cumanayagua hoy tiene el servicio MIBU, San Blas, Barajagua y Camilo Cienfuegos. Y tiene además la ruta Cumanayagua Cienfuegos, que sale, como expliqué ahorita, 6:30 de la mañana y retorna 5 de la tarde. Y se incorpora sábado y domingo la ruta a los médicos. Estos son los servicios que hoy nosotros podemos garantizar a partir de la situación energética que tiene el país.
No me digas que Cienfuegos es el mismo, María. Mire ese basurero ahí en esa esquina. Los de Comunales están perdidos.
Chico, ¿y Comunales no envió un camión y recogió todo eso hace una semana?
Sí, pero...
Pero entonces, quienes ensuciamos la ciudad somos nosotros, no Comunales. ¿No te parece que para que esta perla brille, en lugar de estar perdidos, deberíamos ponernos todos para esto?
Sí, uno de los servicios de los que más insatisfacciones recibimos de la población es precisamente Comunales. Sobre todo porque los cienfuegueros hemos sentido el orgullo de vivir en una de las ciudades con mejor higiene, con cultura de cuidar el entorno y nos preocupamos cuando proliferan espacios públicos con desechos sólidos sin recoger hace varios días, o alguien deposita esos desechos a cualquier hora y en cualquier lugar, lo cual atenta contra la higiene comunal. Contamos en el programa con la presencia de William Cordero, coordinador de programas y objetivos en el gobierno provincial, quien pudiera referirse a las variantes que emplean en servicios comunales para la recogida de desechos sólidos, para el funcionamiento de los servicios necrológicos y las estrategias que han tenido que adoptar ante la disminución del combustible.
Sí, buenas tardes, radio oyente, secretario, gobernadores y el resto de los compañeros. Bueno, estuvimos acá hace poco explicando un grupo de medidas dentro del programa y por supuesto no hemos dejado de buscar alternativas en función de garantizar lo que los propios radio oyentes quieren y necesitan, y nosotros por supuesto en la provincia. Bueno, en cuanto a todo el tema que tiene que ver con la recogida de desechos sólidos, nosotros, aunque se ha avanzado en un grupo de alternativas, sobre todo con el 50% del combustible que hoy estamos utilizando, y se ha venido organizando un grupo de carretoneros, sobre todo Pepito Tey, Rancho Luna, Paraíso, que van a tener 5 horas, Cabonao, Rodas, Aguada y Abrego, todavía es insuficiente lo que se ha logrado en este concepto. Nosotros hoy nos están faltando 112 rutas de carretoneros en toda la provincia, y eso es algo que de conjunto con las autoridades de cada uno de los territorios estamos intencionando en función de que pudiéramos estar trabajando ese tema de los desechos sólidos. No obstante a eso, se recuperó un colector de 64 metros propio de comunales. Tenemos ya recuperado un colector de 40 que ya se le compraron las gomas y baterías a un precio que la población sabe cómo está y que en horas debe estar incorporándose. Se recuperaron 2 camiones propios de comunales, un cargador propio, y eso nos ha ayudado en el tema, nos va a ayudar mucho en el tema saneamiento y en el tema recogida en sentido general. Nosotros este fin de semana vamos a convocar un grupo de empresas, sobre todo empresas que tienen que ver con el MICON, que hoy tiene interrupto un grupo de trabajadores como es la ECOA 37, la ECOI 12, los compañeros del ECOI 6, los compañeros de CETI. Le vamos a dar tarea específica para que sean y se incorporen a todos los temas que tienen que ver con recogida y saneamiento en varios consejos populares, de manera sistemática, para ir organizando e ir apoyando a comunales en este sentido. Eso lo vamos a estar en horas también organizando para que esas propias empresas con sus directivos al frente puedan ir ayudando en ese sentido. Y unido a eso, tenemos que seguir logrando que se incorpore un grupo de empresas a los cambios de labor, sobre todo los viernes, que de alguna manera la FMC nos demostró cuántas cosas podemos hacer. Hoy, por ejemplo, mantenimiento y construcción también estuvo en el Parque Vivienda. Hoy estuvo la oficina de conservador con todos los muchachos también en el Parque Martí. Hoy estuvo el propio gobierno provincial en el Parque Martí. Ayer estuvieron los jóvenes en la avenida. Fíjense, o sea que nosotros tenemos que lograr que se incorporen todas las empresas y organismos de este territorio un cambio de labor todos los viernes y que nos ayuden, porque hoy, entre la falta que tenemos de carretoneros, la falta que tenemos también de barrenderos, por supuesto que si logramos que cada uno en su entorno pueda tener, y hablo desde el punto de vista estatal, pueda tener este tipo de organización, nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Pero además las personas se motivan. Había que ver hoy cómo estaba el Parque Martí, había que ver cómo estaba el Parque Vivienda, había que ver cómo ayer estaban los jóvenes en la Avenida 28. Quiere decir que son actividades que nos ayudan mucho a nosotros los cienfuegueros ir organizando, y todo eso de conjunto con los compañeros comunales en función de ese trabajo. Se estableció una recogida de 3 días a la semana y un saneamiento general todos los domingos en la CEN. Era un lugar muy complejo que teníamos en sentido general, pero ahí nos falta garantizar 5 o 6 carretoneros de la propia CEN y nosotros poder evitar mandarle combustible en ese sentido y ahorrarnos eso. Se compraron 12 triciclos que en las próximas horas lo estamos llevando, ahora se está organizando, semana y tanto deben estar listos ya, y debemos verlo en la ciudad recogiendo también, sobre todo a las formas no estatales, sobre todo a toda el área nuestra aquí del centro de la ciudad, que eso nos va a ayudar muchísimo también el ahorro de combustible. Importante insistir en que va a haber un programa de recogida un día sí, un día no,
que va a ir organizando el sistema. Muy importante el llamado que le tenemos que ir haciendo a la población, a esos trabajadores de las formas no estatales. Hoy dábamos un recorrido y nos percatábamos cuando mirábamos los grandes microvertederos que teníamos, que eran cajas de cerveza, cajas de pollo, entonces con ellos al frente, bueno, y ponemos muchos ejemplos. Hoy estuvimos en la plaza, usted va ahí atrás de Rápido en Malecón y hay dos negocios grandes, y cuando usted mire el microvertedero, eso está lleno de cajas de ellos mismos. Entonces le indicamos como una ley, contrato que tú conoces, y tenemos que ir revisando. Entonces eso mismo también nos va dando en función de lo que nosotros teníamos. Una gran MIPYME que vende muchísimo, la que está del estadio, antes de llegar al estadio para ir, no tiene contrato tampoco, y los volúmenes de desecho es demasiado. Entonces eso también nos ha faltado. Aunque se ha trabajado y se ha avanzado, no se ha avanzado con la rapidez que tenemos, porque además tenemos que decir que dentro de las medidas está eso. Igual que todo lo que tiene que ver con garantizar, por supuesto, los puntos de bote, garantizar las carretas con sus respectivos remolques. Hoy logramos una, tenemos que llegar a tres, y eso nos ayudaría. Pero hay muchas, nosotros la semana próxima vamos a tener muchísimos cambios en este sentido. Yo explicaba lo que vamos a hacer con las empresas de MICOM, y se suma SETI, que SETI está pidiendo también eso. Mañana vamos a estar ordenando eso, y eso nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Y por último, sí les hacemos un llamado a la población importante, porque además la indisciplina social de la población y de algunas personas, inclusive estatales y no estatales, es evidente. En el programa anterior hablamos de aquel carretón que en el medio de las 12 días botando escombros. Hoy la gobernadora pudiera hablar de otro hecho que se nos dio y cuál fue la medida que tuvimos, y eso sin duda nos da nos da la posibilidad de que las personas entiendan que esta ciudad solo va a estar limpia si todos cooperamos de alguna manera o de otra, no solo comunales y no solo las instituciones estatales.
De acuerdo, William. Bueno, William decía, nosotros hay asuntos que con el apoyo de la población, con la participación ciudadana, podemos resolver y podemos transformar. Nosotros recibimos en el día de antiel, o sea, hoy es el miércoles, una denuncia de un camión estatal vertiendo escombro en un supiadero. El supiadero existe, la basura está, pero eso no le da derecho a nadie de venir, o lo mismo con un carretón, con un camión, y botar ahí escombro de una construcción, de una demolición. Ahora, en este caso, ¿qué hicimos? Estamos hablando del supiadero que está infelizmente en el fondo de una institución educativa que es Juan Olay. En este caso, identificamos el servicio de transporte, se le dio la tarea o la responsabilidad de recoger todo el supiadero, o sea, no es el escombro que botó, sino que ese mismo vehículo recogió toda la basura que había allí. Se recogieron 9 viajes de camiones y se llevaron al vertedero. Se le impuso una medida administrativa al chofer del camión, porque supuestamente estaba haciendo un favor. Él se trasladaba por la vía y alguien le dijo que por favor que le botara esos escombros y lo llevara al vertedero. Entonces recogió toda la basura, la botó toda al vertedero, se le puso una función administrativa, se habló allí con la comunidad para que además las personas sigan denunciando y nos busquen quién es el que está contribuyendo. Cuando vengan los compañeros de comunales, no se puede recoger porque no traen los medios para recoger piedra, para recoger bloques, para recoger ladrillo, y entonces ahí mismo después se queda la basura una encima de otra y viene la fetidez, el mal olor, las enfermedades. Entonces yo digo, ¿cómo nosotros contribuimos? Bueno, en primero hay que denunciar. Nosotros vamos a tramitar todas las denuncias que se reciban, porque no se puede, no podemos seguir contribuyendo a la creación de microvertederos en la ciudad. Y lo otro es que yo creo que es una cosa que es muy fácil de hacer, están las ordenanzas del gobierno municipal, y nosotros lo que le decimos a la población es que saquen la basura en el horario nocturno. en el horario de por la noche. Y cuando tú veas al vecino que son las 10 de la mañana y a esa hora empieza a sacar basura para la esquina, le digas, mira, por favor, guárdala en tu casa y en el horario de por la noche sácala, para que entonces los compañeros de comunales la recojan. Porque si no, son las 10 de la mañana, se queda después la basura, empieza a moverse la ciudad, no se recoge, se dispersa, porque además tenemos una falta de completamiento en los barrenderos. No tenemos todos los barrenderos que necesitamos. Hay que darle también, William, el encargo a las entidades estatales que hoy, en el tema del cambio de labor y de todos los días, y estatales y no estatales, como si tú tienes una cafetería. Yo me refiero, por ejemplo, a la cuadra de la terminal. La cuadra de la terminal, que yo digo que las personas que vienen por primera vez a Cienfuegos, por la terminal, lo primero que ven es esa cuadra de ahí. Bueno, ¿cómo es posible que tú tengas una cafetería y a ti te sea realmente imperceptible que el contén de la calle esté lleno de papeles que generas tú mismo? Eso lo genera la propia actividad. Bueno, recójanlo con un recogedor y contribuimos a que esa cuadra esté limpia. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer nosotros realmente para que nuestra ciudad recupere su esplendor, su belleza, su limpieza, para que contribuyamos a que todos tengamos una mejor salud, porque indiscutiblemente después, cuando vienen estas llamadas improntas, que las personas quieren que se metan equipos pesados en zonas urbanizadas, se deteriora la urbanización de la ciudad, después se hacen huecos en los lugares, que si cae agua después entonces se pone fanguero. Entonces yo creo que son asuntos que nosotros, como ciudadanos, como pueblo, como cienfuegueros, tenemos que pensar y contribuir a que nuestra ciudad siga reluciente, bonita, limpia, como siempre ha sido la ciudad de Cienfuegos. Otro asunto que nosotros consideramos que se puede atender en el programa por la prioridad que tiene para nosotros es el tema de la producción de alimentos y del aporte del sector agrícola para, en medio de esta situación energética, nosotros logremos producir, comercializar alimentos que por supuesto son necesarios para el pueblo. Y bueno, en este caso se encuentra con nosotros el delegado provincial de la agricultura, el compañero Raudel Rubio Rodríguez, que nos pudiera ampliar de este y otros temas del sector, como se refería el secretario del partido, de estas alternativas que se están buscando para poder resolver los efectos negativos del bloqueo económico que estamos enfrentando.
Bueno, buenas tardes a todos los radio oyentes, gobernadora y primer secretario. El sistema de la agricultura nos ha tocado en esta etapa, por ejemplo, producir un nivel de carbón para la satisfacción de la población por la situación energética que tiene la población y para el consumo social, como así con la leña también. El incremento de la tracción animal para el desarrollo de las labores agrícolas, que eso prácticamente lo teníamos un poco estancado y estamos recuperando para continuar la siembra. La entrega de tierras ociosas para la producción de alimentos, trabajando y agilizando este proceso con la administración provisional. Se ha trabajado también en este sentido con los autoconsumos que deben tener las entidades de la provincia, que ya de 250 entidades que tenemos informadas este año para autoconsumo, ya hay 195 que ya tienen autoconsumo. Se trabaja en la preparación y puesta en marcha de las bombas fotovoltaicas que tiene la provincia en la agricultura, que ya tiene hoy 32 funcionando, y además el secretario informaba ahorita que se va a trabajar en cuatro municipios con 1.500 productores, con un proyecto de desarrollo que procede del Ministerio de la Agricultura, donde se van a ubicar aquí bombas fotovoltaicas, instrumentos de trabajo, semillas y un grupo de donaciones que se le van a hacer a cuatro municipios de la provincia en 1.500 productores. Se continúa trabajando en la cosecha de frijol en 1.877 toneladas. Ya hemos entregado 400 y tenemos hoy listas para entregar en las empresas y productores ya cosechados de frijol 700 toneladas más, que pretendemos alcanzar el compromiso que teníamos de la libras per cápita por habitante o las onzas por la canasta básica. Se activaron 5 losas sanitarias, hoy se comenzaron a sacrificar en ellas, en Roda, por ejemplo, para la carne vacuna y ganado menor y para dar cumplimiento al programa de la carne vacuna. Se incrementan las siembras en los polos productivos y áreas de desarrollo. Estas siembras se van a hacer con laboreos mínimos, porque no tenemos petróleo para hacer el laboreo de la tierra, pero con laboreos mínimos para mantener la producción. Y por último, a pesar de todas las limitaciones, mantener establemente la feria que hacemos los sábados en la cabecera provincial y en las cabeceras municipales de la provincia.
Sí, bueno, dándole continuidad al programa, la agricultura juega un papel importante. Además, hemos mantenido, como explica Raudel, las ferias en los municipios y la propia de la cabecera provincial en diferentes consejos populares. Y además de esto también, el sacrificio de ganado, que ya tenemos las losas sanitarias listas, porque no está el transporte para transportarlo hacia el cárnico de Palmira. Y esto se va a hacer también en los municipios, lo que va a entrar a beneficiar también un poco más al municipio con las vísceras y otros subproductos que le va a poder dar utilidad. Y bueno, sería bueno también, ya entrando también en materia de alimentación, que Eddie Víctor, el director provincial del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía, se refiere a cómo la gastronomía se está insertando también en mantener de forma resiliente la calidad de los servicios. Todavía alejado de lo que necesitamos, pero están creciéndose poco a poco ante las dificultades.
Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este minuto. En el caso del comercio y la gastronomía, ambos sectores en la provincia, a pesar de las dificultades energéticas, mantienen sus servicios vitales, y tenemos que decir que se ha mantenido la merienda escolar, los sistemas de atención a la familia han mantenido todos los días sus servicios, y se incrementa sustantivamente la venta de fonda a partir de la entrega del producto arroz, como explicaba Raudel, de producción local, que se traslada desde La Paquita hacia estos lugares. Hemos mantenido en el mes de marzo el cumplimiento de la política de la carreta familiar normada, que estaba aprobada para el mes, en el caso del producto azúcar, producto chícharo. Y bueno, el país decidió en el mes de marzo comenzar la primera vuelta del Programa Mundial de Alimentos, el cual trae la política de los vulnerables y a las embarazadas en las per cápita siguientes: 4 kilogramos de arroz, 1 kilogramo de chícharo y un pomo de aceite. También recientemente arribó a la provincia un donativo del hermano país de México, el cual se prepara hoy la estrategia de distribución y comenzará a entregarse a partir de la próxima semana. Como usted explicaba, la gastronomía ha venido reanimándose a pesar de las dificultades de recursos y de energía. No obstante, mantenemos el servicio en las pizzerías y en los principales restaurantes. Y se prepara la provincia desde el punto de vista gastronómico para asegurar todas las actividades que se van a hacer en saludo al 4 de febrero de abril. Esas actividades, de conjunto con Cultura, el INDER y todas las comisiones de recreación, van a ser aseguradas también por la actividad gastronómica. Ya comenzamos a activar en el Villena la playa y en Rancho Luna la playa. Estos son los servicios que la gastronomía y el comercio van a seguir intensificando durante todo este periodo de afectaciones energéticas, y tendremos que cumplir con esta misión.
El pueblo denunciando.
Entonces eso también lo deberían de poner por caja, para que cuando uno llegue y esté interesado, vaya directamente y lo pueda comprar.
El pueblo opinando.
Las empresas tienen contradicción y no se le da un seguimiento hasta ver al final quién tenía la razón.
El pueblo resolviendo.
Estamos realizando 5 acciones fundamentales. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento focal, lo que el operario hace dentro de la vivienda.
Aquí el pueblo. Un espacio del Comité Provincial del Partido por Radio Ciudad del Mar.
¡
En entidades de interés social del municipio de Cumanayagua fueron ubicados 15 paneles solares, labor que forma parte del interés de país para de manera progresiva sustituir la matriz energética en la isla. Mayuri Gómez Ávila, viceintendente de la economía al frente de la tarea, nos aproxima a tan titánica acción.
Es un placer estarlo actualizando en materia de cambio de matriz energético acá en el territorio. Decirles que de un total de 18 kits de paneles solares de 2 kilos que recibió el municipio, estos vinieron direccionados para instituciones sociales de salud, así como el hogar de ancianos, ambos policlínicos, Policlínico San Blas y Policlínico Cumanayagua, las dos casas de abuelos que tenemos acá, Casa de Abuelo Cumanayagua y Casa de Abuelo Barajagua, el hogar materno, el hogar de ancianos, y las cuatro postas médicas de horario extendido: Posta Médica Barajagua, Posta Médica Sierrita, Posta Médica Camilo Cienfuegos y Posta Médica Arimao. En los bancos se recibió en la sucursal bancaria BPA, en su sucursal bancaria del Consejo Popular Barajagua y en la sucursal bancaria Bandé, así también como en las dos funerarias que tenemos acá, que es la funeraria del Consejo Popular Sierrita y la funeraria de acá del centro del territorio. Y uno que fue instalado ya en la oficina comercial de la eléctrica. De igual forma recibió el beneficio de nuestra radio Cumanayagua con la instalación de este servicio. Hasta la fecha podemos decir que del total recibido solamente nos queda pendiente por instalar la posta médica de Barajagua y la sucursal bancaria del BPA de acá igual de Barajagua y Camilo Cienfuegos, su posta médica, que entre el día de hoy y el de mañana se debe estar concluyendo esta instalación. La demora para la prestación de servicio de estos kits ha sido generada por el déficit de combustible que no ha permitido el traslado de las brigadas hasta los asentamientos para poder continuar con su gestión. Mientras tanto, se continúan las acciones de mantenimiento y supervisión acá en el municipio.
Incrementan uso de energía solar en el territorio montañoso. Desde Radio Cumanayagua, para aquí el pueblo, Alexis Abril Lariño.
Bueno, también al enfrentamiento nos ha convocado la máxima dirección del partido y el gobierno en el país, y es un reclamo de nuestro pueblo. En estos días hay una tendencia al incremento de los precios especulativos, precios abusivos, y también a la negativa de aquellos que comercializan la mayor parte de los alimentos en este momento a no aceptar el pago a través de las pasarelas de pago. Por eso existe una estrategia, tenemos un seguimiento, iremos perfeccionando para el enfrentamiento a los precios, que no es solo la propia medida de enfrentamiento de la multa y demás, sino también el intercambio con los TCP, la búsqueda del precio más solidario, el análisis de las fichas de costo, la búsqueda de alternativas en todos los sentidos que sea posible para tratar también de abaratar sus costos, y pero en este sentido el enfrentamiento directo y la elevación de la vigilancia revolucionaria y la denuncia de la población es importante. Pero bueno, para explicar cómo se ha ordenado y llevado a cabo el enfrentamiento a quienes violan lo establecido, nos puede hablar Yanir Marcelo Reguera, coordinador de programas y objetivos en el gobierno provincial.
Sí, secretario, gobernador y todos los radioyentes que nos escuchan. Bueno, nosotros a partir de todas estas cuestiones con el tema del enfrentamiento, tuvimos la oportunidad el miércoles de estar en el Triángulo de la Confianza, donde estuvimos hablando de estos temas de conjunto con el supervisor, la inspección y la directora de finanzas, donde estuvimos intercambiando con el pueblo acerca de estos asuntos. Se han realizado a partir de todas estas inquietudes también de la población, ejercicio de enfrentamiento. La semana pasada, el día 18 y 19, estuvimos realizando el ejercicio provincial de enfrentamiento a los precios. En estos momentos nos encontramos también el 25, 26 y 27 realizando el ejercicio nacional de enfrentamiento a los precios, donde se ha logrado la integración de todos los organismos impositores de conjunto con el MININ. Hoy estamos todavía muy alejados de lo que queremos y pretendemos, pero también con un accionar de forma diferente en este sentido. Se ha priorizado el control a los precios concertados para los productos agropecuarios y otros productos y servicios con precios concertados localmente. Ya hay territorios que están retirando proyectos, que era una de las deficiencias que se han presentado también a partir de las reiteradas violaciones de precios. Quiere decir que ya hoy en la provincia se están retirando proyectos de trabajo a partir de todas estas indisciplinas. Hay que continuar divulgando por las diferentes vías la comunicación de los precios concertados establecidos. Uno de los asuntos que a mí me parece que hay que continuar también ganando e integrando en cada uno de los consejos populares para lograr el control popular y la participación popular en esta actividad. No puede ser solo con la inspección, hay que continuar involucrando a la población y los delegados que en estos momentos también están liberados nos pueden ayudar mucho en este asunto del enfrentamiento. Se ha intercambiado con los actores económicos, con el asunto de los precios también. Hemos tenido un despertar con el tema de los tomates. Todavía queda mucho por hacer, pero no nos cansaremos. Los grupos a nivel de Consejo Popular también tienen que jugar su papel e incorporar a los factores en la demarcación. El tema de enfrentamiento a los ilegales se ha venido trabajando, ya sea en la parte con el grupo de enfrentamiento provincial y en los territorios, pero tenemos que trabajarlo también de conjunto con el MEININ. Denunciar lo que haya que denunciar y no pagar a nadie por un precio que no corresponda. Las ventas forzosas, aunque se haya trabajado en un asunto que hay que continuar profundizando, y hay que descomisar a partir de los controles de los operativos que hagamos, todo lo que esté ilegal se descomisa y tendremos que llevarlo para un centro priorizado, ya sea de salud, de la educación y así sucesivamente. Ya vuelvo a reiterar, son muchas las que nos quedan por hacer, pero estamos trabajando de conjunto con cada uno de los grupos de los organismos impositores y así lo estamos llevando a cada uno de los municipios de nuestra provincia.
Sí, muchas gracias, Yanil. Y bueno, referido a las violaciones de precios, a los precios abusivos y especulativos, aun cuando se han hecho acciones de control, sabemos todavía que tenemos muchas brechas y sobre todo en el enfrentamiento en los municipios y en los consejos populares con el sistema de inspección de manera integral, porque no es solamente los productos agropecuarios. Estamos la población está refiriendo muchas opiniones negativas, por supuesto, a partir de este desabastecimiento agudo de combustible y que no hemos podido cubrir todas las rutas de transportación de pasajeros que lleva el urbano en la provincia. Los temas del transporte también están lacerando mucho a la población con el tema de los precios. En este sentido, también desde el sistema de trabajo del gobierno estamos realizando acciones. Nosotros publicaremos en la página oficial del gobierno provincial nuevas piqueras que se van a estar aperturando, porque se ha hecho un levantamiento de los triciclos eléctricos y la posibilidad de poderle otorgar licencias de trabajo por cuenta propia, y ya hay un levantamiento de más de 300 triciclos eléctricos que se están procesando para poner en función de la transportación de pasajeros, definiendo rutas, definiendo piqueras y definiendo precios, que lo publicaremos en las páginas oficiales del gobierno, para que conozca dónde es que están ubicadas estas piqueras, qué van a tener, qué ruta van a tener, y realmente es una inquietud de los transportistas privados, porque son motores eléctricos que se van a poner en función de la transportación de la población. Ahora, en esta situación en el territorio se han realizado varias acciones culturales y deportivas, sobre todo en los barrios, y esto se ha mantenido durante la semana, durante las fechas festivas de cada uno de los asentamientos y consejos populares. En este programa nosotros nos acompaña Javier Álvarez, que es coordinador de objetivos y programas del gobierno provincial. Se hace acompañar por la subdirectora provincial de cultura, la compañera Nancy, y la directora municipal de cultura, Barbarita, que nosotros consideramos que en este, durante el mes de marzo y para el venidero mes de abril, pudieran poner a nuestra población al tanto de las principales actividades que se van a estar realizando en nuestras principales áreas recreativas de la provincia.
Bueno, un saludo a los radio oyentes de acá de nuestra emisora provincial y a los sinfoeros y no sinfoeros que se encuentran en nuestra provincia y bueno, en este momento están escuchando la señal de la emisora nuestra. Bueno, estamos inmersos en los preparativos del 4 de abril, pero lo antecede sobre todo que el apagón cultural no recayó en Cienfuegos. Creo que Cienfuegos, a pesar de la déficit de combustible en el país, no escapa a la provincia, bueno, pues los organismos que ejecutan actividades culturales, deportivas y recreativas en la provincia han mantenido un sistema que nos ha permitido durante estos tres meses ofertar actividades culturales y recreativas para el disfrute de los cienfuegos. Y no escapa la fecha más importante que tenemos los próximos días, que es la celebración del 4 de abril, la actividad que, bueno, Barbarita y Nancy pueden estar explicando el programa bien por dentro. Va a haber un diseño coherente. Yo creo que lo que estamos exponiendo es que vamos a tener un diseño coherente que nos va a permitir que todos los grupos etarios de la provincia, bueno, participen en esta actividad. Va a haber sorpresas en un grupo de instituciones culturales, deportivas y recreativas, y bueno, esta parte se las dejo a Nancy y a Babi para que expliquen bien por dentro el programa. Esto es el preámbulo de lo que vamos a estar haciendo los meses de julio y agosto, o sea que ya estamos hablando de verano y ya incorporamos a la preparación y un diseño también que todos los organismos, tanto ejecutantes como los que aseguran, bueno, vamos a estar previsto en el plan. Y nos veremos en un próximo programa explicándole a los sinfueros lo que va a estar sucediendo el resto del año en nuestra provincia.
Buenas tardes a nuestros radios oyentes. Precisamente el mes de abril para la cultura y para el pueblo sinfuero es de vital importancia también. Tenemos varios acontecimientos que nos ocurren en estas culturales que vamos a estar celebrando y demás eventos en este mes de abril. Primero tenemos que decir que estamos cumpliendo el conjunto de suene Los Naranjos está cumpliendo su centenario. Y esto contribuyó a una serie de actividades que empezaron a realizarse en el mes de marzo, el día 20, y se extiende hasta el 3 de abril, donde precisamente es el día donde cumplen ellos su centenario. Hicimos actividades comunitarias y demás. Tenemos también que del 10 al 12 nosotros tenemos el evento Al Sur de mi Mochila, dedicado a la trova cienfueguera y cubana. También en ese marco del evento estamos también homenajeando, rindiendo homenaje a nuestro querido trovador Lázaro García en su cuarto aniversario de fallecimiento, donde vamos a estar trabajando y bueno, vamos a estar las presentaciones de la trova de los nuevos trovadores sinfoeros, nuestros jóvenes, pero también estamos celebrando el 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz. Le sigue a este evento, bueno, del 13 al 19 tenemos la Semana de la Victoria, también con encuentros de nuestras instituciones culturales. Tenemos que decir que tenemos dos museos importantes que recogen el acontecimiento histórico, que es el Museo de Aguada de Pasajeros, y tenemos el Museo Histórico Naval, donde entre sus salas nuestros están exhibiendo entre su exposición permanente precisamente el desembarco por Playa Girón de los mercenarios, que ahí podemos estar trabajando con nuestros estudiantes y con los combatientes de la gesta, bueno, de Girón. Tenemos que, seguidamente, del 15 al 17, el concurso Festival Edgardo Martín, concurso que no vamos a estarlo haciendo en este año de modo presencial, sino a través de nuestras redes sociales online, porque recorre estudiantes de todo el país y por la situación que hoy tenemos lo vamos a hacer de manera online, pero el festival sí lo vamos a hacer de manera presencial con nuestros estudiantes cienfuegueros y demás invitados, bueno, también de la localidad y de las guitarras, que por supuesto ha sido un escenario importante, ya es nacional y también internacional con relevancia, donde vamos a tener la presencia también de figuras importantes de la guitarrística cienfueguera y cubana. Y bueno, tenemos también del 21 al 26 nuestra jornada de cultura cienfueguera, el 207 aniversario de la fundación de la Villa Fernandina de Jagua, que también tiene una gama también de actividades y de programas bastante extenso. Entonces, bueno, Babi nos va a referir sobre precisamente el 4 de abril.
nosotros en el sector de la cultura, nosotros en el sector de la cultura del municipio Cienfuegos hemos previsto un amplio plan de actividades y sobre todo trabajando siempre con la resistencia creativa que nos caracteriza. Hemos demostrado en este año, con todos los problemas que tenemos, que hemos llegado a los 19 consejos populares y hemos estado en 12 barrios vulnerables. Ejemplo de eso ha sido el barrio de Reina, donde estuvimos el mes pasado excepcionalmente. Este es un programa llevado a cabo por todo el sector de la cultura. Nosotros trabajamos de conjunto con Artes Escénicas, con la HS, y hemos implementado el programa Arte con Resiliencia. Hemos estado haciendo la fiesta de mi barrio, que también se lleva a cabo con los instructores y con los promotores de cultura de cada uno de los consejos populares. Cada una de las instituciones culturales del municipio ha demostrado de lo que somos capaces en este momento con tanta situación. Ahora estamos trabajando en un nuevo programa con los parques infantiles, reviviendo los parques infantiles que hemos tenido en cada consejo popular y que desde de la mano de la Comisión de Recreación del Municipio los hemos estado arreglando bajo el auspicio de los actores económicos. Estamos ya en disposición de decir que tenemos 3 pistas hoy en Cienfuegos recuperadas totalmente, o esos centros recreativos que en un momento vivieron y tuvieron esplendor, hoy también vuelven a tenerlo. Estamos hablando de la pista de Pueblo Grifo, estamos hablando de la pista de Buenavista y de la pista de Pepito Tey, que hoy trabajan con un amplio plan de actividades. Estamos hablando de que hemos llegado a todas las comunidades de la CEN y de Caonao como barrios vulnerables. En las casas de cultura de esos 3 lugares, de esos 2 lugares, se trabaja intensamente. Y también tenemos que reconocer el trabajo de la Casa de Cultura Benjamín Duarte, que ha llegado a todos los centros y consejos de nuestro municipio, ha atendido distintivamente a las casas de abuelos, los SAF. Hemos estado atendiendo también desde la Comisión de Recreación y de conjunto con el INDER todos los programas de recreación con el programa La Toma Deportiva. Creo que somos una familia que hemos estado trabajando y lo vamos a seguir haciendo en este momento de contingencia, distintivamente, porque los cienfuegueros se lo merecen y creo que la cultura lo ha logrado. El 4 de abril va a ser un momento excepcional. Estamos, como decía ahorita el coordinador, vamos a tener ofertas culturales y recreativas excelentes. Vamos a estar hablando de un pasacalle, estamos hablando de arte con resiliencia, estamos hablando de un bailable en la plaza que terminamos con orquesta Son del Sur, con las ruedas de casino como los jóvenes han pedido. Estamos hablando de que ese día va a ser una verdadera fiesta de pueblo y estamos desde las 8 de la mañana haciendo actividades hasta las 2 de la mañana, que vamos a terminar en la plaza que nos caracteriza a todos los cienfuegueros. Bueno, no queda más que invitarlos a todas las actividades. Como Nancy decía, vamos a tener una jornada de cultura donde vamos a estar haciendo cerca de 30 actividades en una jornada de contingencia, pero una jornada de cultura donde los cienfuegueros vamos a tener 207 años que tenemos que celebrar con victorias.
Y para un mensaje final, como solemos hacer, damos la palabra nuevamente a Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos.
Gracias, Ciso. Se acerca el mes de la victoria. La Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí estarán celebrando sus aniversarios el próximo sábado 4 de abril. Los combatientes pertenecientes al Ejército Central recordarán también el 4 de abril, el aniversario 65 de la fundación de este mando, al cual pertenecieron un número importante de combatientes cienfuegueros que participaron en Playa Girón y asestaron la primera gran derrota al imperialismo yanqui en América Latina. Abril es el mes donde festejamos el aniversario 207 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, hoy ciudad de Cienfuegos, nuestra querida Perla del Sur, que todos debemos cuidar y preservar. A pesar de estos difíciles tiempos, de las amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra nuestra soberanía, recordaremos y celebraremos estas fechas históricas con la certeza de que hoy y siempre podremos contar con el pueblo cienfueguero, que siempre va por más victorias. Muchas gracias.
Este espacio radial contó con la conducción de Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. En nuestros estudios laboraron los realizadores de sonido Joe Fontes y Vicente Vargas, la periodista Omaray Ceballos, de locutor Ricardo Javier y como directora de emisión María del Carmen Estable. El equipo del control remoto estuvo integrado por Bernardo Zavalo en la realización de sonido, asistencia técnica Rodolfo Ricabal, dirección general de Jorge Domínguez Morado. Les habla Gerardo Julio García Siso, quien agradece su atención y los invita a encontrarnos el próximo 24 de abril en una nueva emisión de Aquí el Pueblo.